de A los Golpes es presentada por Corona Extra. Cuando una corona se encuentra con un limón, nos encontramos.
Amigos, un placer saludarles, sean ustedes bienvenidos. Aquí estamos A los Golpes con Juan Manuel Márquez, listos para arrancar este programa. Cualquier cantidad de acción en viernes, además pesajes, buenas peleas del fin de semana y ya viene Manny Pacquiao dentro de 8 días. ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Jorge? Qué gusto saludarte también a ustedes que nos siguen semana a semana. Y sí, peleas importantes en todos lados.
Sí.
Peleas buenas, peleas competitivas que vamos a estar analizando en el programa.
Sí, sí, sí. Vamos a aprovechar para saludar y festejar también este día con Julio César Chávez.
57 años. Llevo 12 kilómetros en 1 hora 5 minutos. Ya,
¡bravo!
¡Años! ¡Latitud! ¡57 años!
El gran campeón llevo mexicano está kilómetros. Celebrando su cumpleaños, hora, número 57.
Minutos. ¡Ya! ¡Bravo!
Sano, en plenitud, latitud, con una gran condición física. Excelente, Julio César Chávez, qué gusto hora, ver así. Minutos. Al gran campeón mexicano, Juan.
Por supuesto, nos da mucha alegría verlo después de todas las, lo que nos enseñó, lo que nos dejó en el pasado con grandes peleas, enfrentando y venciendo a buenos rivales, viéndolo de esta manera, da mucho gusto ver a un campeón como Julio César Chávez y haciendo deporte, y viéndolo bien, se ve ahora mejor que cuando peleaba a los campeonatos del mundo.
Sí, 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 superando muchos problemas de adicciones, Julio César Chávez, y ahora, reitero, en plenitud. Qué bueno, Julio César Chávez, muchas felicidades. Evidentemente no puede estar en el programa porque está de festejo el gran campeón mexicano. Aprovechamos para saludar a David Faitelson a la distancia. David, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Bien, bien. Te saludo con mucho gusto, Jorge Eduardo. Juan Manuel también recibe un abrazo, campeón. Y también me uno a las felicitaciones para Julio César Chávez. No solamente por lo que fue... boxísticamente, obviamente, sino por lo que pasó después, en la parte final de su carrera y la forma en la que se ha podido recuperar, ha tenido una nueva oportunidad y la está aprovechando muy bien. Felicidades al gran Julio César Chávez. Y en temas boxísticos, pues ha comenzado con explosividad. Todavía no comienza el fin de semana formalmente, Jorge Eduardo, pero ya tenemos dinamita en el ring, ¿no? Par de knockouts espectaculares. ¿Qué contar?
Sí, 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 David, y vamos a comenzar precisamente revisando esos combates porque hubo buenas peleas en Japón, en Arabia Saudita. Vamos a revisar primero lo ocurrido entre Rob Brandt y Ryota Murata, un combate de revancha por el título mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo. El norteamericano había dado la gran sorpresa al derrotar al japonés en primera instancia, pero ahora las cosas fueron completamente diferentes. Trató de boxear Rob Brandt a la distancia, Juan Manuel, pero la potencia de Ryota Murata y la condición de visitante creo que terminó por afectarle mucho a Rob Brandt.
Sí, creo que le caracteriza a Ryota Murata ese poderío, esas combinaciones como estamos viendo en las imágenes, certero lastimando a Rob Brandt, un peleador que se manejó muy bien sobre el cuadrilátero con pasos laterales, pero creo que a Ryota Murata no le tienes que menospreciar en la zona corta y prácticamente terminó noqueando a Rob Brandt, mandándolo a la lona. Pero sobre todo la puntería de Ryota Murata, que resaltar, puntería fuerte, pegada de la misma manera, y creo que por eso es que lleva la victoria.
¿No se quitó un golpe, no, Rob Brandt?
No movía la cintura, que eso es lo que en el boxeo se practica, se entrena. Cuando estás lastimado, amarra, o cuando incluso estás lastimado, mueve la cintura, y Rob Brandt no hizo nada de eso.
Pues sí, se terminó el combate en apenas 2 episodios, recupera la corona del título mediano de la AMB, así que una gran victoria para Ryota Murata. Él había ganado oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, es una gran estrella en el Japón, así que Ryota Murata se queda con el triunfo. Números escasos, números breves, muy superior. Murata lastimó a Rob Brandt y no lo dejó ir, así que un buen triunfo para Ryota Murata en una división donde se supone hay muchos nombres y donde habita, por supuesto, Saúl "El Canelo" Álvarez. Todavía, aquí están los campeones de esa división, el Canelo de la AMB y la FIB. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Porque ya estaremos hablando del tema, sobre todo con la FIB. Demetrius Andrade, el norteamericano con marca de 27-0, es campeón de la AMB. Germán El Carlo, campeón también de la OEBB. Y Ryota Murata, ahora campeón regular del peso medio de la Asociación Mundial de Boxeo. Un buen triunfo para Ryota Murata. ¿Cómo lo viste, David, ante Rob Brandt?
Bien, con una gran explosividad. Está claro que el japonés entendía muy bien que no le podía permitir al norteamericano meterse en un ritmo. en un ritmo que le llevó a conectar más de 1,000 golpes en la primera pelea en que ambos tuvieron y que al final se significó por una decisión en favor del boxeador estadounidense. Me queda claro que este Murata, desde sus días de olímpico como campeón en Londres 2012 con la medalla de oro en la división de peso mediano, estaba llamado a ser una estrella del boxeo. Hoy está como campeón mundial y bueno, se va a unir a una baraja interesante que tendrá el propio Saúl El Canelo Álvarez en la división de las 160 libras, aunque sigue corriendo el tiempo, Jorge Eduardo. Y hablando de la división de peso mediano, El Canelo todavía no anuncia su rival para el próximo mes de septiembre en Las Vegas.
Y quedan 2 meses para la fecha de combate contra quién sabe quién. Ya al menos tenemos la noticia por eliminación de que no es Sergey Kovalev, porque el ruso, el campeón del mundo de peso semicompleto, va a pelear el 24 de agosto precisamente en Rusia. Así que tendremos que seguir imaginando combates del Canelo, pero ya al menos con un nombre menos, ¿no? Y Ryota Murata pues salta a la vista como otro que pudiera ser un rival del peleador mexicano, aunque pues ya no da tiempo, Juan, para el peleador japonés.
Sí, prácticamente él acaba de hacer su pelea, recupera el título mundial de la división de peso mediano de la AMB, campeón regular, se llama ahí porque también es el campeón Canelo Álvarez. Hay que ver qué viene para Ryota Murata y también lo más importante y que ya está cerca septiembre para el peleador mexicano. ¿Cuál rival viene por cuál se van a decidir? ¿Cuál rival puede ser un rival que le dé oposición al peleador de Jalisco? Hay que esperar, ojalá sea un rival bueno y un rival competitivo.
En su momento se llegó a decir que este Ryota Murata iba a enfrentar a Gennady Golovkin en Japón. Yo no le veo grandes condiciones, honestamente, a Ryota Murata. Juan, es un peleador con una pegada respetable, pero no le veo grandes atributos boxísticos. Es un peleador fuerte, pero no sé si ya cuando lleguen los combates de unificación pueda estar a la altura este peleador japonés.
Hay que recordar, Jorge, que el nivel del boxeo japonés no es un nivel técnico muy bueno, es un nivel de poderío, de combinaciones de golpes con mucho
normalmente
poder.
Defensa pobre,
Juan. Defensa pobre y técnicamente igual de la misma manera. Sabemos que no son peleadores que se enriquecen en técnica, que son peleadores que son más de poder, más de frontal, más pelear al intercambio de golpes, y creo que son
las guerras.
Sí, y aparte más de poder, más al si tú me das, yo te doy. Y creo que el nivel técnico de los peleadores que hay ahorita en esa división de peso medio lo pueden superar. Porque la técnica, el boxeo también es de técnica, es de golpes, pero sobre todo también de recibir los menos que se pueda.
Sí, 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 ojalá no se conforme Ryota Murata, que no solamente haga combates en el Japón, ahí contra el clasificado correspondiente, sino que se anime a salir, que vaya a los Estados Unidos, que vaya a otros países, que busque unificar. Es una división en donde normalmente los japoneses no coronaban peleadores. Ha sido un gran año para los japoneses. No olvidar que por ahí anda Kenshiro, está Ryota Murata, está Naoya Inoue, está Kasto Ioka, un campeón del mundo en 4 divisiones diferentes. Entonces, pues ojalá se animen en los japoneses, salgan de su zona de confort y peleen más frecuentemente en otros países y sobre todo unifiquen sus títulos mundiales. Vamos a seguir con otro combate de este mismo viernes. Peleas de título mundial en diferentes partes del mundo. Vamos a revisar lo ocurrido con Amir Khan. Pues creo, Juan Manuel, David, a la distancia, creo que este es el tipo de peleas que tiene que hacer Amir Khan para mantenerse vigente. Enfrentar peleadores que no tengan la gran pegada y que Amir Khan pueda dominar, porque ya sabemos que cuando llega alguien con una pegada, una actitud incómoda para Amir Khan, termina la lona.
Sí, prácticamente Amir Khan es un peleador que ha estado a nivel de poder disputar un campeonato mundial en la división de peso welter, después subió a super welter, a mediano también para enfrentar a Canelo Álvarez, que terminó noqueado. Pero sabemos que ese tipo de rivales, como lo comentas, Jorge, es lo que hace que Amir Khan siga existiendo, siga estando no en este nivel bueno, nivel que se espera, pero creo que está vigente, por el cual pues prácticamente enfrentando a Billy Deep, un peleador sin nivel de oposición,
sí, no,
sin ningún plan estratégico para la pelea. Y creo que sí, Amir Khan, para que se mantenga vigente, tiene que hacer este tipo de peleas.
A mí siempre me ha gustado el boxeo de Amir Khan, pero es no se puede esconder la fragilidad mandibular de este muchacho, Amir Khan. Pues algunos combates que ha definido por la vía del knockout temprano contra Phil Logreco, quién sabe. quién es, ¿no? En el ámbito boxístico, ya sabemos, lo Greco es un peleador canadiense, pero Dimitri Salita, vaya, peleadores que no han ganado nada. Contra esos son los que luce Amir Khan. Billy Deep, quizás un poquito más conocido, un peleador australiano, pero tiene una lista de peleadores ahí que pues no tienen la menor importancia en la élite del boxeo. Cuando Amir Khan busca peleas de título mundial o enfrenta a hombres ya con otro nivel, se complica la existencia.
Sí,
y está buscando una pelea con Manny Pacquiao, Juan.
Sí, le cuesta mucho trabajo. Sabemos que Amir Khan tiene velocidad, tiene técnica de boxeo, se mueve bien sobre las piernas, pero no tiene el aguante que le caracteriza a un peleador. Ahora, sus entrenadores y él mismo tienen que trabajar en ese punto, mover más la cintura, incluso manejar más la defensiva, porque sabemos que es un peleador vulnerable en cuanto a la quijada. Cuando un peleador le pasa esto, yo como entrenador lo que tengo que hacer es mejorarle la defensiva, mover la cintura constantemente, que te va a caer un golpe, pero no te va a caer un golpe con el poder que puede caracterizar. Por ejemplo, manejar el rolling, manejar los movimientos de la cintura, llevarte bending, el mismo golpe, el bending. Creo que son puntos importantes para un peleador que no aguanta en la quijada.
Sí, y Amir Khan de alguna manera sigue extendiendo su carrera, buscando ese combate de paga millonaria que puede ser ante Manny Pacquiao. Pero, David, pues es una pésima combinación, porque pues ya sabemos lo que puede hacer Manny Pacquiao cuando suelta las manos. Y ya sabemos lo que ocurre con la mandíbula de Amir Khan. No aguanta golpes.
Pero estamos de acuerdo. Ahora, yo creo que el problema con Khan, o no el problema, ¿no? Es que para él es un boxeador desequilibrado completamente entre lo que ofrece en cuanto a pegada. Igual hoy nos dio una demostración de una mano izquierda realmente portentuosa, profunda. Pero también es un boxeador útil para la industria, porque también utilizan su nombre muchas veces para colocarlo como un boxeador de clase A, que yo no estoy diciendo que no lo sea, fue campeón del mundo y mantiene un nivel importante, pero realmente me parece que esa condición que él tiene con la mandíbula le hace presa fácil e importante para algunos boxeadores que lo utilizan. Hay que analizar, a veces, Jorge Eduardo, Juan Manuel, un boxeador, podemos darnos cuenta de qué tan bueno ha sido su carrera si analizamos las derrotas que ha tenido. Tiene 5 derrotas en su carrera. Contra Terrence Crawford la última, antes con el Canelo Álvarez, Dani García, hasta ahí 3 boxeadores de clase A, de clase de grandes ligas. Perdió con Lamont Peterson y perdió aquel knockout en el primer round con Brady Prescott. Es decir, es un boxeador que se ha mantenido a un nivel importante, pero que a mí me parece, Jorge Eduardo, que lo han utilizado también para algunos fines lucrativos dentro del boxeo.
Sí, tiene una nacionalidad que pesa, es británico, que tiene mucha gente detrás. Es un atractivo económico, Amir Khan, no hay duda de ello. Tiene buenas victorias, una contra Marcos Maidana, otra contra Marco Antonio Barrera cuando ya el mexicano iba de salida. Pero él está persiguiendo a como dé lugar ese combate ante Manny Pacquiao, lo volvió a decir el día de hoy. Y yo sí veo muy disparejo. Primero, Pacquiao tiene que ver con Thurman la próxima semana. Después, y luego ya veremos si se dan las cosas. Pero si se llega a dar, Juan, ¿qué te imaginas en una Pacquiao Amir Khan?
Yo había escuchado comentarios que Amir Khan le sirvió de sparring, le ayudaba a hacer sparring a Manny Pacquiao. Uh-huh. No hay que olvidar que su entrenador de Manny Pacquiao, Freddie Roach, estuvo en esquina de Amir Khan en algunas ocasiones. Hacían sparring y parece ser que lo lastimaba. Lo lastimaba haciendo sparring. Ahora hay que esperar en una pelea. Creo que Amir Khan quiere estar otra vez en el foco de...
Es la paga, nada más.
Y estar en el foco también y la paga, que también es importante, pero la paga, pienso que también Amir Khan la ve de esa manera. Una pelea muy difícil para el peleador europeo, que creo que se llevaría un gran knockout en manos del peleador filipino.
Sí, y creo que le van a
terminar
haciendo, pase lo que pase.
Jorge Eduardo, por más que él intente pertenecer a esa clase de las 147 libras de la división de peso welter, donde obviamente figuran nombres como Terrence Crawford, como Sean Porter, como el propio Errol Spence, como Keith Thurman, el mismo Manny Pacquiao, que aguanta ahí basado en su grandeza, en su gran leyenda como boxeador, tenemos claro que Amir Khan no está en ese mismo nivel. Claro, él quiere meterse a esa batalla, a esa lucha. Ya lo intentó con Terrence Crawford y pasó lo que tenía que pasar. Y ahora parece que con esta victoria va a levantar la mano, sobre todo si Manny Pacquiao es capaz de salir victorioso de la durísima pelea que tiene la próxima semana en Las Vegas.
Sí, Amir Khan vive una realidad distorsionada, dice cosas lo increíble es que se las terminan comprando. Y ya lo vimos contra Terence Crawford, decíamos, pues esa combinación no sirve, lo van a noquear, dicho y hecho. Viene Manny Pacquiao posiblemente, ¿qué va a ocurrir? Lo van a noquear. Pero bueno, Amir Khan lo que está buscando es buenas bolsas, bolsas millonarias para cerrar su carrera e irse con tranquilidad. Vamos a la pausa, regresamos. Al volver, el pesaje de Ray Vargas y Tomoki Kapeda se van a enfrentar este sábado en Carson, California. Volvemos.
Viendo este programa presentado por Corona Extra. Cuando una corona se encuentra con un limón, nos encontramos.
Juan Manuel Márquez regresa al boxeo. El campeón mundial mexicano regresa a los cuadriláteros, pero ahora como promotor. Márquez Promotion inicia su aventura y será en Ocoyoacac, Estado de México, donde comenzarán los sueños para varios boxeadores. El combate estelar de esta cartelera será entre José Armando Pamba Valdés y Juan Carlos Peruano García. Estos pugilistas ven como un sueño que Juan Manuel Márquez sea quien esté apoyándolos.
Wow, no, sí, para mí es un placer, un gran honor tenerlo a mi lado, no sé, me siento, no sé, muy contento, alegre tenerlo así a un campeón como Juan Manuel Márquez.
Pues se siente muy bien y aparte La oportunidad que me está brindando, acabamos de hablar con él y me dijo que si me veía bien y todo eso, íbamos a seguir peleando, íbamos a ir trabajando y vamos a dar una buena pelea para dejarlo con un buen sabor de boca. Sí.
Dinamita Márquez lo único que busca es seguir apoyando y regresarle algo al boxeo de lo mucho que le ha dado, seguir en busca de talento mexicano para que trasciendan a nivel mundial.
Fíjate que en este punto el boxeo mexicano está en buena etapa, 12 campeones mundiales, pero tenemos mucha tela donde cortar, tenemos mucho talento, muchos peleadores que quieren salir adelante, necesitan el apoyo, hay muchas promotoras, hay muchos peleadores que están con otras promotoras, pero lo que nosotros queremos es darles el apoyo a esos peleadores que lo necesitan, que les hace falta y creo que tenemos la manera de poderlo hacer.
Márquez Promotions, ¿de qué se trata esto, campeón? Cuenta.
Fíjate que ahorita empezamos un camino rudo, un camino fuerte, por qué no decirlo así, pero es para apoyar al peleador, para apoyar a los boxeadores, para apoyar y no decirlo sin faltarle respeto a los más promotores, poderlos ayudar y realmente pagarles y darles lo que se merecen, el respeto que un peleador se merece. A mí me pasó y yo quiero que no les pase lo mismo. Cuando de repente ves cosas positivas, de repente vienen las trabas y vienen las trancas y los obstáculos que tienes que brincar. Creo que siempre hay obstáculos en una carrera, pero ¿por qué no hacérselos más fáciles a ellos, a la materia prima, poderlos ayudar, poderlos pasar por los menos problemas posibles que tiene un peleador y hacerlos saber que ser campeón del mundo no es nada fácil, ¿eh? Ser campeón del mundo le va a costar trabajo y desde aquí vamos a apoyar peleadores desde 4 hasta 12 rounds, hasta 10 rounds y desde ahí conocerlos y verlos cómo empieza su carrera desde 4 rounds. O sea, no agarrarlos ya hechos y no después hacerlos como agarrarlos como campeones del mundo y llevarlos, sino desde abajo. Es importante.
¿Cuál es el plan? ¿De dónde están saliendo estos peleadores, Juan Manuel? ¿Y cuál es la plataforma que vas a utilizar?
Mira, la plataforma va a ser por Telefórmula. Telefórmula nos ha apoyado, nos ha abierto las puertas, que lo cual también se lo agradezco. Y los peleadores se van a agarrar. Los peleadores que se vayan dando de cualquier gimnasio y de los que tenemos nosotros firmados, los podemos tomar y hacer peleas con otros peleadores que estén dispuestos a pelear, hablando, por supuesto, con su entrenador, hablando y llegar a un acuerdo. Creo que son puntos importantes, lo cual abrirles puertas y abrir y darles la oportunidad incluso a estos peleadores, pues que sigan buscando y que sigan dando de qué decir, dando de qué hablar, por si alguno de ellos a rato sale con la oportunidad de un campeonato mundial, pues darles el apoyo que se merecen y que necesitan aparte.
Pues mucho éxito, Juan Manuel. Gracias. Que te vaya muy bien y ya veremos si termina por trascender internacionalmente.
Por supuesto, vamos a ver, eso se empieza desde abajo, no se empieza diciendo que es algo fácil, como te digo, estamos en medio de muchos promotores muy poderosos, pero de alguna manera, como dice ese dicho, con el trabajo nos recomendamos y eso es lo que queremos hacer, un buen trabajo.
Muy bien, bueno, pues ahí está Márquez Promotions. Vamos a continuar con los pesajes porque pues hay mucha actividad este fin de semana. En Carson, California va a pelear Ray Vargas, precisamente un peleador que trabaja con Nacho Beristain, el campeón del mundo mexicano de peso gallo. Estará enfrentando al japonés Tomoki Kapeda. Esta es una buena pelea, se llevó al cabo entonces esta ceremonia de pesaje. Vargas dio 121.4, lo mismo tomó Kikabeda, 36.2 la marca del peleador japonés, 33.0 para el campeón del mundo Rey Vargas. Es un campeón sólido, ya son varias las defensas de Rey Vargas de su campeonato mundial. Y a ver qué tal, porque se supone que el ganador de esta pelea estaría enfrentando al cubano Guillermo Rigondo. Ahí está el frente a frente, Vargas un poquito más alto. Ya se conocen de tiempo atrás, pelearon en el amateur y terminó ganando Rey Vargas. Tomoki Cabeda habla español, una buena parte de su carrera la hizo en tierras mexicanas. Y bueno, declaraba Tomoki Cabeda, decía, pero párate a pelear, que sea un combate entre mexicanos, porque se considera hecho también en México Tomoki Cabeda. ¿Y por qué dice esto el peleador japonés? Porque Vargas no es un peleador de intercambio, es un boxeador.
Sí, Rey Vargas es un peleador que maneja bien su distancia, que sabe mover bien los brazos, que sabe mover bien las piernas, incluso maneja bien los pasos laterales. Es un peleador certero que sí comete errores en la defensiva. Cuando sale tirando combinaciones, sale con las manos abajo. Creo que eso lo puede aprovechar Tomoki Cabeda, que es peleador, que trabaja bien en la zona corta, lanza combinaciones y sobre todo tiene poder en los puños.
Sí, sí, sí. Bueno, pues este combate luce interesante. Si Tomoki Cabeda logra meterse a la distancia de Rey Vargas, que ya lo vimos irse a la lona en su último combate, pues ya veremos cómo se dan las cosas, pero Vargas es un peleador pues de técnica, como le gustan a Nacho Beristain, con ese detalle de echar la cabeza hacia atrás, sin la guardia puesta, lo deja expuesto a volados con ambas manos. David, ¿qué piensas de esta pelea? Rey Vargas es favorito, pero Cabeda se le puede indigestar, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Ya hablaban ustedes un poquito antes, al comienzo del programa, de la particularidad que tienen los boxeadores japoneses, que no son boxeadores muy técnicos, sobre todo al momento de defenderse, pero que son peligrosos, yo diría que son kamikazes auténticos. Pierden un poco de fuerza cuando los sacas mucho de Japón. La pelea va a ser en territorio de prácticamente el boxeador mexicano, en Carson, y creo que Rey Vargas es un boxeador muy sólido, con una gran, gran condición. Ha hecho, va a ser la quinta defensa del campeonato de los Super Gallos del Consejo Mundial de Boxeo. Creo que es una buena oportunidad para él para volver a lucirse. Lo que sí me llama la atención es lo que has anunciado que seguiría para Rey Vargas. Ahí se está metiendo en un tema de estilos que a lo mejor no le conviene al boxeador mexicano.
Sí, 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 porque pues no sabemos si sea un combate inmediato ante Guillermo Rigondó, pero se supone que Rigondó ya ganó la eliminatoria. Entonces, el peleador cubano, pues todavía con un gran estilo, con gran técnica, aparte de que modificó un poquito para agradar a promotores y al público en términos generales, se metió un poquito en problemas con el Pollito Ceja, pero Rigondó creo que todavía tiene, Juan Manuel, David, pues ¿por qué no? Para imponerse a cualquiera de estos dos.
Ahora yo le quiero hacer la pregunta a David Faitelson, ¿cómo ve esta pelea entre Guillermo Rigondó y Rey Vargas? ¿Qué le parecería?
Sí, el problema ahí, Juan Manuel, es una cuestión de estilos. Rigondó tiene un estilo muy difícil de descifrar, que además incomoda, hace ver mal al rival, maneja una velocidad endemoniada, sobre todo cuando está en su peso. Yo creo que es una pelea difícil para Rey Vargas, pero al mismo tiempo, lo decía Jorge Eduardo hace un instante, la carrera de Vargas se ha eternizado, se ha hecho larga como campeón del mundo, pero como que le faltan golpes mediáticos que no ha tenido, y quizá Rigondó le pueda dar esa condición mediática para decir, soy el campeón del mundo de los supergallos, pero además tengo la particularidad de haber vencido al cubano que venía con mucha fama y con un estilo muy difícil de descifrar. Creo que ya Rey Vargas necesita buscar ese tipo de peleas, porque de nada le sirve mantenerse como campeón del mundo si no da golpes mediáticos.
Sí, tiene una muy buena marca, 33-0, 22 knockouts, 4 defensas del título mundial de peso supergallo, CMB. No tiene un estilo atractivo para el aficionado mexicano particularmente, que es el que demanda la acción en el medio del cuadrilátero, que no le gusta los peleadores que boxean mucho sobre piernas, y eso es precisamente lo que hace Rey Vargas, pero pues no hay que adelantarnos. Primero, Tomoki Cabeda, si sortea el obstáculo que venga Rigondó y que surja lo que surja, ¿no?
Tomoki Kameda es un peleador difícil, un peleador que duro. Tiene pegada, que maneja bien también la cintura, tira combinaciones de golpes, nada más que tiene que tener cuidado Rey Vargas, como ya lo comentabas, se echa para atrás, sin defensiva y con el cuello muy levantado. Eso ya se lo había dicho ya en su momento cuando entrábamos ahí en el gimnasio, que tiene que tener mucho cuidado porque la última pelea que tuvo lo mandaron a la lona con un gancho de izquierda por cometer ese error.
Sí.
Y Tomoki Kameda aprovecha los errores que comete el rival. Hay que verlo si Rey Vargas, si mejora en esa situación o puede ser conectado por parte de Tomoki Kameda.
Sí, este es precisamente el estilo que le hace daño a los japoneses, a la distancia, sobre piernas, con muchos jabs, entrar y salir, con buena velocidad, técnica, pues por eso es favorito Rey Vargas, por eso ya no estamos imaginando el combate ante Guillermo Rigondó, que ese sí sería un reto de otra magnitud. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Y volvemos porque estamos a una semana de la Pacquiao Tourman. No para de hablar Keith Thurman, metiéndose en problemas con la boca. El próximo sábado en Las Vegas, en el MGM, se van a enfrentar Manny Pacquiao y Keith Thurman. Pacquiao tiene marca de 61-7, ha ganado títulos mundiales en 6 divisiones de manera absoluta, 8 internacionales, tiene 40 años, tiene 39 knockouts, su rival en turno tiene 10 años menos, es un peleador invicto con 22 knockouts, se ha cansado de hablar Keith Thurman y pues no se vio bien en su último combate, el peleador norteamericano sufriendo con Josecito López, mientras Manny Pacquiao pues parece estar recuperando algunas cosas que había perdido con el paso de los años. Vamos a ver, es una pelea de título mundial, no les sé decir quién es el campeón porque los dos son campeones y del mismo organismo. Así que se enfrentan Pacquiao y Thurman. Nuestros compañeros Hércules Gómez y Mauricio Pedrosa fueron a casa del peleador filipino en California. Hablaron con él, entrenaron con él, una pieza especial.
Manny Pacquiao, estamos en casa de Manny Pacquiao con toda su gente.
This is the real breakfast of champions right here. Manny, thank you so much for inviting us into your lovely home.
Thank you for coming.
You're now going to go against Keith Thurman, a guy who's shown a lot of respect for you, but he's also said he wants to end your career. How does that make you feel?
We'll see. I'm so motivated for this fight because of all the trash talk that he says, so I want to prove it. I want to prove it to him that he's wrong.
Just explain how hard it is now for you to train. If you compare it to 15 years ago, 20 years ago, how different is it for you to train for a fight?
At this age, 40, there's a little bit adjustment in terms of body recovery. Mm-hmm.
Yep.
Not like when you're young, when you push yourself in a day-to-day basis training, then just overnight and you can recover right away. But this time, like when you push yourself in a day training, it's hard to recover the next day. Right now, I'm still good. I'm still okay. Speed is right there. Power, speed, and good health. I'm so thankful. And that's a favor and blessing from God.
And good abs as well.
No, not you. Manny, yes, not you.
I could witness that in first person. No. It was not easy.
We did this morning 1,000 sit-ups.
1,000 sit-ups, Manny and me.
He did 100.
He didn't do 1,000.
1,000 sit-ups. Manny, he didn't do 1,000. No chance.
I did like 800.
You know who he is? He's the Mayweather of our TV program.
Whoa.
It's just talk. It's just talk.
You're not allowed to say that name in this house.
I want to ask you actually about Mayweather. Is there a possibility ever stepping back in the ring with him?
I don't have an idea because for me, if you ask me, I'm active. I'm still active in this sport and he's retired. So that question, I think, is for him.
What do you think, first of all, of someone like Canelo? A lot of people have him at the top or at least top 3 pound for pound boxing rankings. What do you think of Canelo and what he has done lately?
Canelo, he did well in his last couple fights. He's a good fighter. Strong fighter, so.
Does he belong in the top 3 pound for pound in the world?
I believe so. I think so. He deserved that.
Thank you very much. I hope we didn't make a mess.
Thank you so much.
But this was very, very special for us, and we really, truly thank you from the bottom of our hearts for allowing us to do this with you. You're very
thank
generous,
you.
And we
thank
wish you
so
all
much,
the best man. In your next fight, Manny. Thank you very much. Manny Pacquiao, everybody. Let's give it up. Thank you, Manny.
Thank you so much.
Bueno, ahí está Manny Pacquiao, que luce motivado, tiene muchas ganas ya de subir al cuadrilátero. Y le ha dado la vuelta a las apuestas, compañeros. Inició favorito Keith Thurman, ahora lo es Manny Pacquiao.
Sí, por supuesto, yo creo que Manny Pacquiao es el rival que tiene velocidad, tiene pegada, tiene poderío, tiene incluso todavía el poder para poder noquear incluso Keith Thurman, que viene de lesiones que no se ha visto nada bien, contra Josito López no se vio nada bien, y creo que enfrentar a Manny Pacquiao es un gran peligro y riesgo para Keith Thurman.
¿Qué piensas, David?
Sí, yo creo que es una pelea de altísimo nivel. Ya explicaba Manny cómo ha tenido que cambiar su entrenamiento, su preparación a los 40 años, cómo requiere un poco más de descansos para recuperar la fortaleza. Pero el que tuvo siempre retiene algo, y creo que Manny sigue manteniendo esa condición boxística de combinación de poder y velocidad. Ahora va a tener una noche que lo puede mandar al retiro definitivo. Yo creo que tendremos que estar muy pendientes porque Keith Thurman es un boxeador muy serio, más allá de los problemas que ha tenido de lesiones, la inactividad, las pocas peleas. Ha hecho 3 peleas únicamente en los últimos 4 años por un problema que tuvo en el codo. Yo creo que es una muy buena pelea y tenemos, insisto, que estar pendientes porque existe el peligro de que sea la última vez que veamos a Manny Pacquiao encima de un ring.
Sí, hay una notoria diferencia de velocidades entre Manny Pacquiao y Thurman, obviamente en favor del peleador filipino. Donde salta un poco, Juan Manuel sabrá bastante de esto porque lo enfrentó 4 veces. Juan Manuel, Manny Pacquiao, si algo ha perdido es que antes, durante los intercambios, él soltaba las manos. Y ahora no suelta las manos cuando lo están atacando a él, hasta que el peleador contrario termina sus combinaciones, ya retoma la iniciativa el peleador filipino. Yo eso lo veo, sigue como un gran diferencial, Juan, porque tú enfrentaste a ese Manny Pacquiao quien a la mitad de tu combinación te podía sorprender con una respuesta. Ahora no lo hace, Juan.
Ahora es más reservado en cuanto a sus ataques.
Más cauteloso.
Más cauteloso, más táctico, en cuestión de que no quiere recibir más golpes. Y de esos golpes puede recibir uno que pueda ser de knockout. Creo que Keith Thurman no tiene la pegada, pero sí tiene la habilidad técnica boxística de poderle hacer daño a Manny Pacquiao en la zona corta, velocidad. Keith Thurman no se le va a parar a intercambiar golpes.
Claro,
Keith Thurman no se va a poner a pelear a tú por tú. Él va a ser el boxeo que le va a favorecer, y le va a favorecer el boxeo de estar sobre las piernas, tirar combinaciones de golpes 3, 4, 5 y estarse moviendo y no irse al intercambio de Manny Pacquiao, porque Manny Pacquiao sabemos que tiene la pegada, tiene la velocidad, pero cuando se enfrenta a un rival que le puede combatir con la misma velocidad y que le puede combatir con pasos laterales, le puede complicar la pelea.
Está siendo muy inteligente Keith Thurman, porque por una parte provoca a Manny Pacquiao, dice que lo va a noquear en menos de 6 episodios. Está hable y hable Keith Thurman, y estoy seguro, David, que a la hora de la hora va a hacer lo que está anticipando Juan Manuel Márquez. Va a pelear sobre piernas y va a apostar por ganar el combate por la vía de los puntos.
De acuerdo contigo. Ahora, él está vendiendo su noche, porque es la noche más importante de su carrera. Una victoria convincente de Keith Thurman sobre Manny Pacquiao, sobre el histórico legendario Manny Pacquiao, o enviar al retiro a Pacquiao, le significa a Thurman colocarse al nivel de los mejores boxeadores del mundo libra por libra. Es decir, da un golpe realmente mediático, muy poderoso, en la división. Una de las divisiones que en este momento tiene más talento en el mundo del boxeo, la de peso welter, y yo creo que eso es lo que está buscando. Primero darse a conocer, calentar la pelea, tratar de también, lo cual es difícil, ¿no? Un hombre con la experiencia, la capacidad de Manny Pacquiao, difícilmente se marea, se pierde ante lo que dice el oponente, pero él está haciendo su juego. Y al final creo que sabe lo que se juega esa noche.
Sí, y esa división, ahora que estás tocando ese tema, David, pues tiene a Errol Spence y tiene a Terence Crawford ahí metidos en el top 10 libra por libra, lo cual nos habla un poquito de cómo está descargada la división, además de Sean Porter, de Manny Pacquiao, de Jordanis Ugas, de Danny García y de este Keith Thurman, que no hay que olvidar que cuando estaba en plenitud, antes de que lo atacaran las lesiones, él estaba dentro del top 10 libra por libra.
Totalmente. Y finalmente creemos que es un boxeador de el top libra por libra. Lo que pasa es que esa inactividad lo ha alejado, obviamente, de los reflectores. Pero qué mejor que Manny Pacquiao para regresar a esa lista. Él tiene enfrente un gran reto. Derrotar a Manny Pacquiao, retirar a Manny Pacquiao, cosa que va a ser complicada, difícil. Yo, la verdad, me parece muy complicado, Jorge Eduardo, Juan Manuel, decir que Manny Pacquiao no es favorito en una pelea estelar en Las Vegas.
Pues lo es Manny para Pacquiao, los apostadores, no es brevemente, favorito. Pero lo es ya, David, ya le dio la vuelta a los
momios. Yo creo que lo es.
Pues sí, yo les hago una pregunta, a ver si tengo respuesta breve, porque nos está apurando el productor. ¿Cuánto vale hoy una victoria sobre Manny Pacquiao?
Puede tener valor importante. Manny Pacquiao está dentro de los mejores peleadores libra por libra, dentro de los 10 mejores libra por libra, está por el 7 u 8. Creo que sería una victoria importante para Keith Thurman, aparte de darse a conocer, tener peleas importantes, peleas buenas y peleas de económicamente que le vayan bastante bien.
David.
Yo creo que Juan Manuel Márquez le ganó en el momento en que tenía que ganarle, ¿no? A Manny Pacquiao. Todavía el Manny después de la pelea con Márquez o de aquel knockout trepidante, pues sabemos que no ha sido el mismo y sabemos que la edad de alguna forma le ha afectado, como le tiene que afectar a cualquier atleta. Pero Jorge Eduardo, ganarle a Manny Pacquiao, a Manny Pacquiao que ha demostrado que aún a los 40 años es un boxeador sumamente competitivo, tiene que darte un blasón, tiene que darte un reconocimiento. Ridículo. Y creo que eso es lo que busca Keith Thurman el próximo sábado.
Muy bien, pues con eso nos vamos a ir a la pausa. Manny Pacquiao estará enfrentando a Keith Thurman el próximo sábado en Las Vegas. Gracias, David. Buenas noches.
Un abrazo, saludos. Por allá los veo la próxima semana.
Perfecto, ahí está David Faitelson. Muy bien. Muy bien, acá lo esperamos con gusto a David la próxima semana para hablar precisamente de lo que habría pasado, ¿no?, con Pacquiao y Thurman. Vamos a la pausa, regresamos con más. La invitación para que nos acompañe con Top Rank por ESPN. En el combate estelar tendremos al gran prospecto Shakur Stevenson enfrentando al mexicano Alberto Guevara. Horarios en pantalla por ESPN Deportes y por ESPN Plus.
El Ring es presentado por la ESPN App. Descárgala.
Aquí estamos en el ring a los golpes con el campeón, con Juan Manuel Márquez, para que nos hable un poquito del combate entre Shakur Stevenson y el mexicano Alberto Guevara. Pues me imagino, yo también, que los promotores están buscando esa combinación de un gran talento, un gran prospecto norteamericano y un peleador guerrero mexicano, en donde normalmente, pues, da un buen espectáculo como resultado, Juan. ¿Qué esperas de Shakur Stevenson?
Shakur Stevenson es un peleador que mueve muy bien las piernas, zurdo. Incluso mueve bien la cintura, zurdo, la distancia la maneja perfectamente bien, las combinaciones de golpes y siempre moviendo la cintura y ganando por la posición del pie. Siempre la posición del pie entre un zurdo y un derecho es importante y él lo hace bien con golpes rectos abajo, ya está aquí adentro, con golpe izquierdo abajo y de repente con combinaciones de este índole, empieza con la izquierda abajo y se sube con gancho de derecha, recto de izquierda y combinaciones largas que la hace a velocidad y con mucha puntería.
¿Cómo se le hace daño a Shakur Stevenson?
Lo que tienes que hacer, en este caso Alberto Guevara, no tiene que darle oportunidad de que se le venga. Él tiene que mover constantemente la cintura y cuando está en la zona que le conviene a Alberto Guevara, que es la zona corta, aprovechar a tirar combinaciones, golpes y ganar, como te comento, la posición del pie.
La zona de combate.
La zona de combate, la zona corta donde tiene que tirar, en este caso Guevara, tiene que ser con mucha velocidad y sobre todo tiene que estar al pendiente de los movimientos laterales de Shakur Stevenson porque puede contragolpearlo.
Claro.
Y estar moviendo constantemente la cintura después de una combinación.
Y no te deja entrar normalmente. Bueno, eso le hizo al Pitufo Díaz.
No te deja entrar, pero lo que tú tienes que es generar los espacios. ¿A qué me
¿Cómo entrarías, Juan?
Moviendo la cintura, estando llaveando aquí, la guardia bien puesta, moviendo la cintura constantemente, incluso hasta con fintas para poder sacar de balance a Shakur Stevenson.
¿Se le puede ganar a estas alturas a Shakur Stevenson?
Sí, todo
siendo Alberto Guevara, Juan.
Todo puede suceder siempre y cuando la mentalidad de Alberto Guevara vaya positiva, vaya a querer buscar de alguna manera el triunfo, pero sí tiene que ser muy inteligente y tiene que hacer prácticamente una pelea perfecta para ganar en cuestión de cuando esté en la zona corta, que es el espacio que le conviene, ser muy certero en sus combinaciones.
Se le ve muy difícil el combate a Alberto Guevara, no lo tomó con el suficiente tiempo, lo llevan como
como carne de cañón. Pero también todo puede pasar sobre el cuadrilátero. Tiene técnica, pero hace falta que se anime a tirar más golpes.
Es un elemento especial, Shakur Stevens.
Exactamente.
Debe de permanecer invicto. El ring, a los golpes.
Ring es presentado por la nueva Ford F-150 2019. Fuerza Ford.
Bien, aquí estamos en el ring con el campeón, con Juan Manuel Várquez, para que nos cuente un poquito de las habilidades de Joshua Greer, que está causando sensación, Juan, porque pues aparentemente no tenía power, lleva 7 victorias consecutivas por la vía del knockout y es espectacular, hasta sube con su almohada.
Sí, por el dejen dormir, pero bueno, él no quiere, él deja dormir a sus rivales.
Sí,
y creo que tiene bastante pegada, es un rival que se mueve muy bien en la zona
en la zona
uh-huh. corta, es donde con mucha velocidad, con gachos, combinaciones largas y sobre todo también mueve muy bien la distancia,
uh-huh.
mueve muy bien el jab que está llaveando y sobre todo la derecha la suelta con una velocidad tremenda. Primero te está llaveando y de repente viene la derecha que no la ves. En este caso el rival no la ibas a ver tú tampoco. Pero el rival no la ve. No. Es una derecha rápida, relampagueante, que creo que eso le ayuda también a seguir con combinaciones de golpes.
Tira muchos uppers, Juan.
¿Sí?
Reiteramos, es un peleador de división pequeñita, pero aquí en cortito es peligrosísimo.
Muy peligroso. Aparte de que está en la zona corta que le permite tirar los ganchos al hígado, también sube con uppers, derecha, ganchos. Y eso es un tirar de combinaciones por parte de Greer que sorprende a su rival.
Metió un muy buen knockout hace algunos combates en un cruce de derechas,
¿sí?
que nos habla de la potencia que tiene Joshua Greer.
La potencia y la puntería. Aparte es un peleador que sabe leer bien el contragolpe. Está esperando a los rivales, los llavea y de repente con las fintas viene el contragolpe con esa derecha.
Los agarra entrando.
Sí, porque los rivales vienen entrando y la derecha pues prácticamente entra seca y entra con mucha potencia.
No es invencible. También claro. se va a la lona.
Claro.
No ha perdido, pero tiene habilidades interesantes. Este Joshua Greer debe de ganar, Juan.
Sí, debe de ganar, pero va a enfrentar a un ruso fuerte que no tiene su técnica definida, pero con pegada también de la misma manera.
Potapov,
claro.
Sí, él perdió con Omar Narváez.
Sí, pero un peleador fuerte que no tiene un estilo definido, pero tiene pelea, tiene pegada y tiene puntería.
Pero resiente la velocidad.
Resiente la velocidad y resiente la pegada del rival.
El ring con el campeón. La invitación para que nos acompañe con Top Rank por ESPN. En el combate estelar tendremos al gran prospecto Shakur Stevenson enfrentando al mexicano Alberto Guevara. Horarios en pantalla por ESPN Deportes y por ESPN Plus.
La pregunta de la gente es presentada por Corona Extra. Disfruta una Corona bien helada y comparte grandes momentos. Porque cuando una Corona se encuentra con un limón, nos encontramos.
Vamos con la pregunta de la gente, dice Jorge Díaz. El Canelo Álvarez está obligado a pelear por la FIF ante Sergey Derevianchenko. Bueno, esa es la pregunta. Juan Manuel, ¿qué opinas de esto? Porque el Canelo quería unificar la división de los medianos y cada vez tiene menos títulos.
Sí, ahora la regla de cada organismo te marca que tienes que hacer tu defensa frente al rival número uno, uh-huh. al rival que está por disputar el campeonato, que es Derevianchenko. Tiene que hacerla, si eso es lo que manda el reglamento y eso es lo que manda cada organismo. Hay que ver, una cosa es el organismo y otra cosa son la gente, los promotores
los
y demás.
Los deseos del peleador.
Los deseos y aparte la cuestión económica. Derevianchenko es un peleador que prácticamente no lo conocen, entonces la venta no sería buena para los promotores y la cuestión de negocio hablando no sería buena para la función. Y tienen que ver, pero sí haciendo bien la Federación Internacional de Boxeo en ponerle al rival número uno, retador oficial.
Ahora, como campeón del mundo, el Canelo, de otros dos organismos, ¿crees que vaya a tomar este combate, Juan? ¿De verdad está tan interesado en conservar el de la Federación Internacional de Boxeo, enfrentar a un tipo que se supone no está a la altura como Derevianchenko?
Sí, creo que él tiene que tomar la decisión, si deja el título vacante, la Federación Internacional de Boxeo se lo va a exigir, y si él no lo quiere hacer, lo deja vacante y va el número uno con el dos. Que sabemos que no, que estamos viendo ahorita fuera del aire las clasificaciones, el número dos es de Derevianchenko, el número tres Gennady Golovkin, Es lo que tiene que hacer la Federación Internacional de Boxeo. Si Canelo Álvarez no quiere disputar el campeonato contra Derebiachenko,
exponerlo,
lo deja vacante y pelea Derebiachenko contra Gennady Golovkin. Uh-huh. No es que lo forcen al Canelo. Es lo que en este caso le conviene a él y a los promotores.
Ya, es que ya nos parece hasta extraño, pero esa es la forma correcta de conducirse de un organismo, claro, que rige, se supone, una parte del boxeo mundial. Así tiene que ser. El campeón del mundo enfrentar al número uno. No tiene nada de extraño. Así es como debe de ser. Lo que pasa es que han inventado tantas cosas, la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y hasta la Organización Mundial de Boxeo, que ahora nos parece extraño esta manera de conducirse. Pero esto es lo más apegado a los tiempos pasados, Juana, sí, como debía de ser.
Y por supuesto, y lo más apegado a las reglas que tienen todos los organismos. Sus propias reglas que tienen ellos, como lo manejan, y es lo que tienen que hacer, es lo que tienen que llevar a cabo. Las mismas reglas que ellos estipulan en los contratos que ellos tienen, en lo que ellos te dicen, es lo que tienen que hacer.
¿Tú qué harías si fueras el Canelo, Juan? ¿Peleas con Derebiachenko o agarras a Demetrius Andrade o te vas a 168 libras?
Yo creo que hacer la defensa obligatoria frente a Derebiachenko, pero posiblemente podría ser un rival que no le dé mucha lata, cumple con el organismo, se mantiene como campeón y la siguiente venida frente a Demetrius Andrade, que sería una buena pelea, pero hay que ver si Derebiachenko es competitivo. ¿Qué es lo que quiere ver la gente?
Que ya perdió con Jacobs.
Sí, que ya peleó con Jacobs. Hay que ver. Creo que aquí es cumplir con el organismo. Si es que el Canelo Álvarez quiere mantener el título, si no, buscar otro rival.
Sí, me parece que ya el tiempo en los pesos medianos se está terminando para el Canelo. En septiembre, me imagino, va a enfrentar a Demetrius Andrade porque ya no es Callum Smith, ya no es Kovalev. Pues entonces tendría que ser Demetrius Andrade o Gennady Golovkin. Yo creo que Golovkin quedará para el próximo año si sigue vigente el peleador kazajo. Pues hay que esperar, se acaba el tiempo para el Canelo, un par de meses para la pelea de septiembre.
Sí, así que se tienen que apresurar porque tienes que trabajar frente al estilo o sobre el estilo del rival.
Nos vamos, estamos llegando al final. Gracias, campeón.
Gracias a ti, Jorge. Gracias a ustedes que nos siguen semana a semana.
Juan Manuel Márquez, David Faitelson, yo soy Jorge Eduardo Sánchez. Esto fue A los Golpes.
A los Golpes fue presentado por Corona Extra. Cuando una corona se encuentra con un limón, nos encontramos.